Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue Vallenata, de la mano de Alonso Sánchez Baute, que lanzó un libro realmente maravilloso que se llama Leandro y que es la historia, como su nombre lo dice, del maestro Leandro Díaz. Hace mucho rato quería hablar con Alonso, con quien me fascina hablar, y no habíamos podido coincidir por una cuestión de fechas, que esto de Leandro ha sido, Alonso, bienvenido, Loncho.
Vanessa, buenas noches, ¿cómo estás? Carolina, buenas noches, ¿cómo está en la mesa de trabajo de Blue Radio? Efectivamente he estado como bastante agitado estos últimos meses porque Leandro lo presentamos en la Feria del Libro en abril de este año. Realmente lo presentamos primero en Valledupar. Sí. Es la primera vez que yo presento un libro primero en mi tierra que en Bogotá. Pero luego de eso ha tenido tanta acogida, hemos estado viajando, o he estado viajando todo el tiempo de feria en feria, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta.
Usted se mete ahí en un tema que a Colombia le fascina, pero además lo desglosa y además nos revive un personaje del tamaño de Leandro Díaz, ¿no?
Es un personaje realmente muy hermoso y adicionalmente, más allá de que yo lo haya escrito, por supuesto, pero...
Me quedó bien.
Salió bonito. No, pero adicionalmente que me parece también que antes de escribirlo estaba pensando en eso. Yo vengo, el año pasado publiqué un con narcotraficantes, con guerrilla, con odio en general, ¿ves? Como que...
Como lo de la vida cotidiana del país que es tan agotador y que además usted lo narra de una forma genial en Líbranos del Bien.
Pero tú lo acabas de decir, es tremendamente agotador, ¿ves? Uno cree que no, pero uno sale de la casa, se levanta, se baña tranquilo, desayuno, sale a la casa y pone el pie en afuera y ya le cae encima todo ese odio nacional que uno cree que no lo afecta, pero sí lo afecta, porque uno queda todo el día pues con una rabia y con un refunfuño ahí por dentro y con uno, todo el mundo como empujándolo a uno a la vida y todo.
Se va como blindando uno, un poco, sí. Como que la piel, tengo esa metáfora, le va cogiendo a uno como una costra donde se escapa de sentir lo que tiene el otro, ¿no? Se va blindando.
Como
uno.
Piel de rinoceronte, sí, diría yo, sí, como que se le va fuerte. Convirtiendo en una piel de rinoceronte que totalmente gruesa.
Y eso le estaba pasando y por ahí dice, me meto en Leandro.
Me meto en Leandro y fue maravilloso meterme en la escritura. Ya yo venía de 5 o 6 años de hacer la investigación, todavía la novela no me había hecho el guiño, como diciéndome, ya estoy listo para que, ya está todo completo, para que te sientes a escribirla. Y finalmente, pues el año pasado, por estas mismas fechas, casualmente, ayer estaba sentado con mi editora en Alfaguara y estábamos recordando eso, casualmente, por estas mismas fechas, hace exactamente un año, estábamos viendo la posibilidad de comenzar a escribir este libro.
¿Entonces se demoró cuánto tiempo escribiendo?
3 meses. Comencé.
¿Tan rápido?
Comencé el 1 de octubre y terminé y lo entregué el 8 de enero cuando Random volvió de vacaciones. Y a partir de eso, pues vino el proceso de edición.
Claro.
Que fue hasta finales de febrero, más o menos.
Porque el año pasado, por esa misma época, hablamos en la Feria del Libro.
Pero el libro todavía no estaba escrito.
El libro no estaba, pero usted ya tenía claro, porque hablamos sobre el vallenato.
Sí.
Usted ya tenía clarísimo, de hecho, en ese Festival Gabo, que fue genial,
sí.
Todos, el cierre fue una conversación suya con Ivo.
Exactamente.
Ivo Díaz, el hijo de Leandro.
Exactamente. E incluso después de la conversación, que ahí estaba. El hijo de Gabo, no me acuerdo cómo era que... Gonzalo García Barcha.
García Barcha.
Cuando se acercó a felicitarnos a Ivo por el conversatorio que habíamos tenido, lo primero que me dijo es, yo quiero el texto, ¿dónde está eso escrito? Mm. Y yo le dije, no, todavía no lo he escrito, pero... Pero bueno, un año después ya lo tenemos y afortunadamente ha gustado muchísimo.
Pero este libro es el resultado de una investigación larga.
Larga, es un...
Porque además...
Yo hablé
con... ¿Todo real?
No, es ficción. Es una biografía ficcionada y hago hincapié en eso, ¿no? De que hay mucho trabajo novelístico, digámoslo así. Yo comencé con todo este tema. Mira, te cuento una anécdota vieja. Yo llevo 40 años viviendo en Bogotá. Y yo no conocía a Leandro físicamente, pero obviamente lo admiraba muchísimo al punto de que mi primera novela, que es El Diablo y la Maldita Primavera, que la escribí en el 97, hace 22 años, el epígrafe es de Leandro. Y después, siempre en todos mis libros aparecía mencionado Leandro. Pero yo ni por aquí se me ocurría la idea de que yo iba a escribir algo sobre él. En el 2004, en una parranda en Valledupar, a la que yo fui, me encontré con Rafael Escalona, que era muy cercano a mi casa y era muy amigo mío, y él estaba con Leandro, y yo me puse a hablar con Leandro. El Rafael Escalona era un tipo de un ego bastante interesante, digámoslo así, y cuando me vio que yo estaba tan entretenido hablando con Leandro, me cogió del brazo y me dijo...
¿Y por qué no hablas conmigo?
Más o menos, pues, pero no me lo dijo así, pero me dijo algo más, me dijo... cuando escribas la historia de Leandro, no se te olvide decir que yo fui el que los presenté, porque obviamente él no podía quedar por fuera, ¿no?
Del libro, pero además, sí. ¿Qué tal eso, Carlina, uno de parche con Rafael Escalona, no, y con Leandro?
En parranda, y con la
parranda vallenata.
Sí. ¿Y bueno, cómo fue esa parranda? ¿Qué horas empezó y a qué horas terminó?
Ah, no, no sé a qué horas comenzó. Pudo haber comenzado a las 10, 11 de la mañana, no sé, algo así, porque era un almuerzo. Pero pues eso es...
¿Cotidiano?
Pues más o menos cotidiano. Pues yo no vivo en Valledupar, yo me vine de Valledupar desde los 15 años, llevo 40 acá. Y la verdad pues que obviamente tuve que investigar muchísimo en la historia de Leandro y todo eso. Pero pues hay mucho del paisaje de mi región... que pues obviamente nadie tiene que contármelo, pues porque son cosas que claro. Con las que yo crecí, o muchas canciones de él, hay porque él compuso más de 300 cantos, de los cuales solo unos 100 están grabados, ¿no? Entonces tuve que leer muchos otros y tuve que oírlos todos en diferentes versiones, o pues no tuve porque tampoco fue una obligación negativa, fue bueno haberlo hecho. Pero obviamente la mayoría pues ya los conocía porque... A pesar de que el vallenato no es la música que yo oigo por instinto, pues
entonces,
de todas
¿qué escucha,
maneras...
Leandro?
¿Ah?
Un vallenato que no escucha vallenato.
Sí, no es lo mío, pero lo oigo, por supuesto. Y además, pues ya viene conmigo, yo no tengo que estar, yo no sé nada, o yo sé muy poco, más bien no sé de lo de ahora, de los compositores y de los cantantes de ahora. ¿Ves? Como que yo me quedé, el vallenato de todas maneras...
Se quedó en el vallenato de caja, guacharaca y acordeón.
Bueno, un poquito más, ¿no? Porque después vinieron el binomio, después vino Carlos Vives y ya vinieron otros instrumentos, ¿no? Pero finalmente en este momento el vallenato vive de la nostalgia. El vallenato vive de todos los cantos, lo que llaman el vallenato clásico. ¿Ves? Los vallenatos que se están componiendo ahora, pues no gustan tanto, pues obviamente hay muchos que tienen éxito. No quiero subestimar eso, pero por supuesto no creo que gusten tanto
como
el vallenato.
O por lo menos no representan eso que en algún momento el vallenato de antes, ¿no? El de Leandro, el de Escalona representó. ¿Cómo se encontró la historia de Leandro?
Yo hablé fuera de ese día, en la parranda esa, después de Líbranos del Bien, yo comencé a ir, yo estaba como con una pelea con Valledupar, entonces comencé después de Líbranos del Bien como una especie de reconciliación con mi tierra.
Estaba una pelea, ¿por qué? Porque escribió algo que nadie había querido que publicara.
Por ejemplo.
¿No?
para no ir tan lejos, por ejemplo.
Sí, para quienes no saben, Líbranos del Bien es la historia de Simón Trinidad y de Rodrigo Tobar Pupo, Jorge 40, que eran vecinos, que eran amigos, el uno terminó convertido en un paramilitar, el otro terminó siendo guerrillero de las FARC, y los dos terminaron extraditados en Estados Unidos. Y son una representación muy rápida y muy pequeña, el libro pues es maravilloso, del deterioro que logra una sociedad colombiana, como la colombiana, en este caso en Valledupar. Supongo que publicar Líbranos del Bien le cayó pésimo a los vecinos.
Bueno, y antes, creo que publicar Al Diablo la Maldita Primavera le cayó más pésimo. Con todo lo mal dicho que está la palabra, pero le cayó más pésimo a mucha gente de allá
de Valledupar.
Entonces, pues vienen. Pero bueno, no hablemos de eso, que ya esas son cosas.
Sí, superadas. Sí, pero entonces usted llega y recupera un poco como este vuelvo a Valledupar.
Ajá.
¿Y ahí qué pasa?
Y ahí, pues, cuando voy a las parrandas de las que estábamos hablando ahora, pues uno se encuentra con toda esta gente. En ese entonces Colacho estaba vivo, con Colacho, con Iván Villazón, con Ivo Díaz, con toda la gente del vallenato, y entre ellos también con Leandro, por supuesto. Entonces, pues yo me acercaba a hablar con Leandro, pero eran conversaciones sociales, digámoslo así. O sea, yo no lo estaba entrevistando, yo no tenía en la cabeza que iba a hacer un libro de él, absolutamente nada de eso. Eran conversaciones sociales y él me contaba cosas de su vida, como hablaba él adicionalmente. Sí, ya estaba, te estamos hablando que tenía más de 80 años.
Claro.
O sea, tenía 81, 82 años. Sí. Él murió a los 85 años. Entonces estaba viejo. Después de que él muere, yo me acerco más a Ivo, a su hijo más cercano, y es a partir de conversaciones con Ivo que como que se me va aprendiendo el olfato novelístico, así como a usted se le prende el olfato periodístico, el olfato, cuando, pues ya yo sabía que él había nacido ciego, no tenía muy claro el tema del desprecio de su familia, de la manera como lo despreciaron.
Es tristísimo, es que el libro es tristísimo porque Leandro, yo tampoco sabía que había nacido ciego, yo pensé que eso había sido...
No, yo sí sabía, pero no el sabía. Tema del desprecio del padre,
del
yo no lo tenía.
Padre, y ese niño como tan chiquito, por ahí arrastrándose, sobreviviente, montando solo a caballo, no, todo es una cosa que
como
uno...
Una niñez solitaria.
Una niñez tremendamente solitaria.
Tremendamente solitaria.
¿Y eso como... se lo cuenta Ivo?
Eso me lo... No, él me había contado cosas de esas, algunos apartes de eso, como por ejemplo que se pegaba contra las paredes y nadie lo paraba, que se espinaba con los cardones cuando iba corriendo por el campo, que caía por la quebrada. Eso también está contado en sus entrevistas, ¿ves? Pero él lo contaba así, pero yo no tenía mucha noción de lo que había detrás, o sea, no tenía tan claro que eso correspondía a un desprecio de sus padres que lo dejaron solo, o sea, no lo abandonaron, no lo metieron en una canastilla y lo metieron en el río, ni lo dejaron a la vera del camino,
pero
estaba completamente abandonado en su propia casa.
Pues hay una escena que cuenta usted que es impresionante cuando la tormenta, ¿no?
Es que hacia allá va todo esto que te iba a contar, hacia allá va porque Ivo me va contando eso y ahí cuando se me comienzan a prender el bombillo, cuando luego me cuenta sobre el tema de la tormenta, pero comenzamos por el final, o sea, la conversación giró fue al final, que en algún momento él me contó que, yo no recuerdo por qué, pero salió a colación, que hasta que su padre, porque debíamos estar en medio de un aguacero o algo así, que hasta que su padre murió, él le tuvo pánico a las tormentas. Entonces yo le pregunté por qué le tenía, o sea, de dónde, y entonces me contó el tema de cuando fue abandonado, ahí lo abandonaron físicamente dos veces, cuando tenía 10 años lo dejaron al cuidado, óigase bien, lo dejaron al cuidado de su hermano, 5 años menor que él, o sea, Jaime Díaz en ese momento tenía 5 años, y los dejaron en una finca absolutamente solos, con los animales, con las bestias, con los perros, con los gatos, sin comida, mientras los padres se fueron dos años seguidos a unas fiestas patronales de un pueblo vecino.
¿Eso lo hicieron por qué? Porque bueno, lo de Leandro siempre fue un rechazo, pero lo de Jaime no.
Pero ahorita hablamos de lo del rechazo, te contesto primero. Lo de Leandro, lo de Jaime, Jaime era su lazarillo, ¿no? Entonces era como, pues, al cuidado de alguien tenían que dejarlo, ¿no? Y pues el cuidado, el otro que tampoco les ayudaba mucho a ellos mientras se transportaban hasta el pueblo donde iban y todo eso, pues era Jaime, porque Jaime tenía 5 años. Entonces, un niño de esa edad, pues es más un problema que una solución. Entonces, la solución fuera matar dos pájaros de un mismo tiro, digámoslo así, y los dos niños que para ellos eran unos inútiles que les iban a
increíble, ¿eh?
Exactamente. Pero lo otro que preguntaste ahora sobre el rechazo, mira, es interesante esto, ¿no? Aparentemente, lo más visible es que a él, el padre lo rechaza, y tan pronto, además, las condiciones del nacimiento son terribles porque
sí,
están los dos.
Es impresionante cuando el niño tiene como una nata, creo que la describe, usa la palabra nata en los ojos y se queda uno con esa cosa, ese dolor, ¿no?
Pero adicionalmente, imagínate un hombre en una finca solo, que la mujer está de parto y comienza a llorar. O sea, a mí eso me asusta, por no decir otra expresión. Yo me muero del susto en ese momento. ¿Yo qué hago?
Sí.
Además, estamos en 1928, el pueblo más cercano queda a 14 kilómetros, y en ese momento estamos en carnavales y hay tremendo parrandón. ¿Ves? Entonces, debió haber sido un momento muy duro para este señor, ¿no?
Claro.
Pero ¿qué pasa? El niño nace ciego, es el hijo mayor, es su primogénito, entonces él está esperando que ese niño sea el que lo ayude a salir de la pobreza, pero por supuesto al nacer ciego, pues ya no va a ser este niño. Entonces eso es la lógica de por qué el rechazo. Sin embargo, hay dos razones de fondo que son supremamente valiosas, ¿no? O más valiosas. Por un lado, hay una razón religiosa muy, muy importante, ¿no? Y es que hay la creencia de que la ceguera llega, en el niño llega por un castigo divino. ¿Ves? La religión ha desperdigado la creencia en la región de que se trata de un castigo por alguna razón. Los padres son castigados por eso. Hay conocimiento de que en un pueblo cercano, ellos lo sabían, los padres de Leandro, que en un pueblo cercano habían nacido unos gemelos ciegos y que los padres los habían mantenido encerrados en la habitación toda la vida hasta que murieron. ¿Por qué? Porque no eran capaces de soportar la vergüenza de que el pueblo supiera que Dios los había castigado con la ceguera de sus hijos. Entonces, ahí primero está ese temor o esa vergüenza, y segundo hay una culpa muy, muy profunda, ¿no? Porque en medio de todo, Leandro es un personaje García Márquiano. Para mí fue el gran reto no pisarle los callos a García Márquez, pues, nace en la misma, es un personaje de las obras de García Márquez.
Claro, nace en la misma región,
nace en el Vallenato. La finca queda a 14 kilómetros de Barranca. Barranca es el núcleo de García Márquez, porque en Barranca nació la mamá de García Márquez. Y a Barranca mandaron a la mamá de García Márquez cuando tenía 20 años para que no se casara con el señor Gabriel García, como está contado todo en el amor en los tiempos del cólera. O sea, es parte de todo este núcleo. La mamá de Leandro tenía un parentesco lejano con la mamá de García Márquez. Entonces, todo eso. Pero sobre todo, y vuelvo al tema del rechazo, porque los padres de Leandro Díaz eran primos hermanos entre sí, que a su vez eran primos hermanos entre sí, que a su vez, o sea, eran varias generaciones de primos, lo que lleva a la idea de la cola de puerco espín, la cola de cerdo, de 100 años de soledad, que en este caso pues no fue una cola de cerdo,
sino nata en los ojos.
Una nata en los ojos.
Claro, impresionante.
Entonces, de ahí viene ahora todo este tema del rechazo.
Ahora, Loncho, ¿de quién le cuenta todo eso? Iba una parte,
Leandro otra parte. Bueno, yo leo y escucho las entrevistas que hay varias en YouTube, sus cantos, toda la obra de Leandro es
autobiográfica.
La de Escalona también es autobiográfica. La diferencia entre una y otra es que Escalona cuenta lo social, o sea, la parranda, la picardía, lo alegre, todo esto, mientras que lo de Leandro es introspectivo, o sea, te lleva a ti mismo, te lleva a tus propios preocupaciones, a tus propias reflexiones, en muchos cantos, es bastante filosófico. Él incluso en varias partes dice que él simplemente le ponía música a lo que pensaba.
Ay, no, es que es impresionante. El libro es realmente impresionante, es precioso, pero además entonces uno desde ahí en adelante se dedica a oír a Leandro Díaz todo el día.
Pero hay mucho que oírle, hay muchos cantos.
Pues sí, me acabo de enterar que hay 300 canciones.
Sí, bueno, hay ciento y pico grabadas y hay muchas de esas que incluso en el libro, las canciones que aparecen en el libro están ahí porque yo las necesito para narrar, no es por otra razón.
Claro, porque se terminan volviendo un hilo
conductor. Pero hay muchas de las que están, de las que ahí aparecen, que no son, que son inéditas. Que son desconocidas completamente. Entonces,
¿Él supo en algún momento de su vida que había sido tan grande?
Sí,
¿al final?
Sí, no, él siempre lo supo, no al final. Él siempre lo supo, incluso el libro cierra con un canto del que a mí me encanta, que se llama un canto del que a mí me encanta, valga la redundancia que no, pero se llama El Pregonero. Y El Pregonero es un canto de 1977. O sea, él estaba en los 50, 60 años más o menos.
Y ya era Leandro.
Ya era Leandro, pero de todas maneras él sabía que no era lo suficientemente reconocido para quien era. ¿Ves? O sea, de todas maneras, había cierto respeto hacia él, un respeto, pero no una valoración, digámoslo así, porque no se le valoraba económicamente. Okay. Yo creo que lo uno tiene que ir unido de lo otro. Tú no puedes decirle a una persona, yo te respeto mucho, yo te admiro mucho, pero cuando lo contratas, sí, intentas no pagarle o no le pagas, o le pagas un par de pesos.
Sí, o el señor que le dice a la señora, yo a ti te adoro, te quiero un montón y te respeto, pero te pego, te pongo amante, no te ayudo, no te pago lo que toca porque me ayudes en eso.
Exactamente, no basta la palabra. De hecho, la palabra a veces no dice nada. Sí. Hay que ir a los hechos, ¿no? Entonces, y los hechos demostraban a él pues sí, que lo querían, había muchísima, tenía muchos amigos y todo este tipo de cosas, pero él su valía era mucho mayor y él lo sentía, y así lo dice en un canto. Hay un canto que se llama Soy, voy a ver si lo encuentro acá mientras hablo, pero en El Pregonero, por ejemplo, él deja claro la manera como, a pesar de que todos estos otros músicos y la gente del pueblo se burlaba de él, él supo sobreponerse a todo eso y supo salir adelante, ¿no? Porque, entre otras cosas, creo que el libro de las cosas bonitas es todo eso, ¿no? Cómo él logra salir adelante a pesar de todo.
Es que eso es lo genial, que él tiene todo en contra. Un hermano que lo detesta,
sí,
un papá que lo rechaza, una mamá que no es capaz de defenderlo. Tiene solamente a Erótida, que creo que merece capítulo aparte, ¿no?
Sí, ella es un tema.
Erótida es un temazo.
La mamá lo desprecia al inicio, pero cuando él tiene 14 años, le da viruela, y está a punto de morir. Hay un canto de él donde él refleja todo, pues que era como, además, curiosamente en ese canto dice que el resto de la gente lo hacía a un lado. O sea, él nunca se sintió marginado por la ceguera, porque para él la ceguera nunca fue tan importante como lo fue para los que podemos ver. Es muy curioso eso, ¿no?
Sí.
Y en ese canto él hace evidencia de eso. Y el caso es que a partir de esa viruela, su madre se reconcilia con él. Yo, pues supongo que debió haber sido un tipo de culpa de que mi hijo se va a morir y yo estoy en estas. Y a partir de eso comienza como una reconciliación y al final logran ser grandes, y él está muy pendiente de ella.
Al final de su vida.
Al final de su vida, y bueno, a lo largo después de eso, ¿no? Sí. Y se encarga de mandarle dinero, de mandarle ropa, en algún momento incluso la manda de vacaciones para que conozca el mar en Santa Marta, hace ese tipo de cosas como muy bonitas.
Se reconcilia,
¿no?,
con ella,
sí,
pero con el hermano nunca.
Con el hermano ni con el papá.
Ni con el papá. ¿Qué fue lo que pasó con el hermano? Que el hermano era medio caspa, ¿no?
El hermano, bueno, trato de entenderlo entre comillas, entenderlo no es justificarlo. El hermano nace precisamente, o sea, los padres se obsesionan por tener un hijo pronto.
Hombre, que sirva.
Que sirva. Inmediatamente después de que Leandro nace. Tanto es así que Leandro nace el 20 de febrero, que además es muy simbólico, ¿no? Porque nace el lunes de carnaval, muy simbólico en todo este tema de la música y todo esto. Y su hermano David nace el mismo año, en 1928, el 6 de abril, que también es muy simbólico.
¿Nace el mismo año?
El mismo año.
O sea, no esperaron ni...
Nada.
Nada.
Ahí está contado,
claro, no,
todo lo que él hace, ¿te acuerdas?
Sí.
Que cuando ella regresa del pueblo donde se va a ver con el brujo,
sí,
y él comienza, pero mira las cosas de la vida, nace el mismo día, no tiene nada que ver con esto, pero para mí hay un cierto simbolismo,
un realismo mágico,
el mismo día de la masacre de las bananeras, el 6 de diciembre de 1928, uh-huh. Entonces, entre ellos dos, ahora no estoy seguro si el 6 o el 8, pero es uno de esos dos días, y desde el momento en que nace, él surge como una rivalidad, ¿ves? Porque él como que se va del lado de su papá. Su papá, él se convierte en el hijo preferido de su papá, uh-huh. Y diría que por eso termina siendo la caspa que termina siendo, porque es bien caspa.
Bien caspa.
Y pues por eso es que no se da entre ellos nunca una relación de ninguna cercanía.
Pero además,
¿no?,
cuando decimos caspa es porque era malo, le hizo maldades, ¿no?
Pero no solamente, ciego, no solamente a él, a la familia. La familia, cuando se va a vivir a Tocaimu, y dejan abandonado a Leandro en la finca, ¿te acuerdas? Mm. Después llega un tío a buscar a Leandro y se lo lleva a Tocaimo, y que a los papás no les gusta cuando lo ven llegar a Tocaimo, y ahí duran viviendo los papás uno o dos años, y tienen que irse de ese pueblo porque David
ha hecho
se ha juntado con quienes no debe,
sí.
y es más o menos como buscado, pues, para que pague por los daños que ha hecho.
Y uno de los momentos más especiales en medio de esa soledad, de ese miedo y de esa tristeza de Leandro es cuando se le aparecen los jornaleros y es aplaudido. Ahí se siente importante.
No se siente importante, se siente persona. O sea, la importancia se la da el hecho de que por primera vez en la vida se siente un ser humano, ¿ves? Por primera vez en la vida.
Pero era chiquito, ¿no?
Sí, tenía 7 años. Sí, es la primera vez en la vida que alguien lo tiene en cuenta. Imagínate la felicidad, como lo que debió haber significado para un niño que toda la vida ha estado abandonado y que aparecen estos hombres y que cuando lo oyen cantar lo aplauden y lo animan y todo este tipo de cosas. O sea, es como de llorar el momento. O sea, digo, sí, para él, ¿no? Como, wow, qué...
Sí, él se fue haciendo como, a pesar de tener el mundo en contra, a punta de una voz majestuosa y de que fue entrando a un círculo donde le fueron dando aplausos y lo fueron reconociendo.
Y mira que ese momento en que lo aplauden por primera vez...
¿Usted cómo supo eso?
Él lo cuenta en varias partes. Bueno, Herótida me lo contó.
Ahora me cuenta cómo conocí a Herótida, que es personazo.
Herótida me lo contó, Ivo también me lo contó, o sea, cada uno con su propia literatura, ¿no? O sea, cada uno le pone lo suyo al relato, pero pues la idea es la misma, ¿no? La idea es que por primera vez, Herótida ya había llegado a la finca en ese momento, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Que aparezcan unos hombres desconocidos y lo aplaudan y lo animen. Yo digo que eso fue como una epifanía que se le presentó a él en ese momento y que él supo agarrarla al vuelo. Y a partir de ese momento, dentro de su inocencia infantil, yo sospecho que él pensó, que a partir de ese momento pensó que pudo, que eso era de lo que él podía agarrarse para ser alguien en la vida. Y eso se concreta 10 años después, cuando sucede lo que acabo de contarte en Tocaimo, que va el tío a buscarlo, y lo va a buscar porque en Tocaimo hay 5 acordeoneros y no hay un solo cantante.
Y lo necesitan.
Entonces a él lo buscan, pero lo bonito de todo esto es que a él lo van a buscar como cantante. O sea, no van a buscar a Leandro, van a buscar a un cantante. Entonces esto es como una graduación, ¿me hago entender? O sea, él llega al pueblo ya graduado de cantante. Claro. Entonces por eso es que es tan importante ese momento en Tocaimo, y por eso él le agradece eternamente a la gente de Tocaimo componiendo esa canción maravillosa que se llama Los Tocaimeros.
Y con Los Tocaimeros vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación. Estamos hablando con Alonso Sánchez Baute sobre su novela. ¿Es novela? Sí, ¿no?
Es una biografía ficcionada para evitarnos conflictos.
Biografía ficcionada del gran Leandro Díez. Volvemos en
y vive Rosa con Carlos.